Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos como de costumbre José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Hoy con Michelle Suárez estaremos analizando las informaciones. Lamentablemente no hemos podido tener contacto con Joanny Sánchez allá en La Habana, que es nuestra habitual cada jueves. Pero bueno, bienvenidos. Gracias a Johnny Hilfer, también a May Vázquez. Aquí estamos y usted que sintoniza tanto dentro como fuera de Cuba, muchas gracias.
Efectivamente, gracias, claro está, gracias por esa sintonía. Y en solamente minutos ya con Michelle Suárez esperamos que Joanny Sánchez pueda llegar al teléfono, por lo menos poder hacer comunicación con ella. Las noticias más importantes del momento, dentro de ellas, bueno, pues nada, un grupo bipartidista de senadores ha presentado un proyecto de ley en el Senado para lograr que se restablezcan o por lo menos que se libere lo que es el turismo a Cuba, o sea, el turismo en sentido general, todas las restricciones a los viajes a Cuba para ciudadanos residentes estadounidenses, para todo el mundo, abrir el turismo a Cuba. Ese es el proyecto de ley que se ha presentado en el Senado. Entre tanto, una información sumamente en detalles por Human Rights Watch, esta organización defensora de los derechos humanos, habla del caso cubano e incluso relaciona la nueva era en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Dice que este es el momento de enfatizar en los derechos humanos. Eso es por un lado. También hay noticias de China en cuanto a ensayos que se quieren hacer ahora en cuanto a economía, nuevas formas de economía ensayadas ahora dentro del país. Eso es en cuanto a las noticias. Hoy también en el programa vamos a dedicar gran parte del espacio para hablar del cine independiente cubano a partir del Festival de Cine de Miami, que le va a dar un espacio, un homenaje especial al cine independiente cubano. Me parece sumamente interesante y vamos a estar hablando con cineastas y con uno de los organizadores del Festival de Cine acá en la ciudad de Miami. Interesante la situación del cine dentro de Cuba y sobre todo el cine independiente, que está haciendo cosas maravillosas dentro de la isla. Vamos a hablar con ellos más adelante en el programa.
Y al cierre les voy a comentar que el Salón de la Fama de los Compositores Latinos ha dado a conocer la relación de nombres de artistas que estarán integrando la misma.
Qué bien, yo comienzo con una radionovela. Fíjese que ya he puesto de voz de locutor de radionovelas. Hay una novela que se ha comenzado a rodar, a transmitir en Bolivia, y le voy a decir de qué trata la novela boliviana. Señoras y señores, una radionovela sobre la vida del presidente boliviano Evo Morales, desde su nacimiento en el año 1959 hasta que llegó por primera vez a la presidencia del país en el 2006, fue distribuida en aymara, quechua, guaraní y español, para que todo el mundo la tenga que escuchar. Para su difusión, o sea, fue ya distribuida y ha comenzado a rodarse o a difundirse en todo el país, informó el gobierno de manera oficial. El ministro boliviano de Comunicaciones indicó en un boletín que la radionovela La vida del primer presidente indígena, así se llama la novela, La vida del primer presidente indígena, consta de 40 capítulos. Se ha difundido en varias radios del interior del país y en estos días comenzó a transmitirse en La Paz, la capital de Bolivia. La radionovela cuenta la infancia del mandatario, su vida como labrador, como pastor de ovejas, su asistencia a la escuela y cómo sobrevivió en su juventud ejerciendo los oficios de panadero, trompetista, no sabía que había sido trompetista, albañil, agricultor y haciendo ladrillos. Hasta ladrillos hizo el presidente Morales. También relata la migración de Morales del altiplano hacia la zona cocalera del Chapre, donde se hizo dirigente sindical y político, hasta que llegó al poder en el año 2006. Yo la tengo aquí en un CD, si May, ¿tú la quieres? Tengo la novela aquí, todos los capítulos, los 40 capítulos los tengo en un CD. ¿Tú los quieres? ¿Y tú, José Luis?
Yo me atrevo, sí.
Mira.
Bueno, por lo menos cuando se aburre uno, en algo se puede entretener.
Michelle Suárez, yo sé que a Michelle no se lo propongo porque yo sé que ya él los compró, los 40 capítulos de la novela. Michelle,
¿fue el que te los mandó?
Sí, me los mandó por MP3, sí. Michelle, saludos.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para todo el equipo, fundamentalmente para quienes nos están escuchando desde Cuba en estos momentos. Yo no soy amigo de las radionovelas, lo era en un momento en un momento determinado. Creo además que es un artefacto del pasado, ¿no? Que la radio, bueno, allí donde existe la televisión. En Cuba prácticamente no hay producción televisiva, por eso quizás se justifica la existencia todavía de radionovelas en Cuba. Pero en general es un artefacto del pasado. Lo que no sé es quién está pagando la radionovela en Bolivia. Si es fruto de la iniciativa privada, no tengo absolutamente nada que decir. Si está el gobierno poniendo dinero detrás de eso, me parece mal, culto a la personalidad y uso de dineros públicos en asuntos de estos. Pero tampoco le arriendo mucha ganancia. Bolivia es un país donde hay decenas y decenas de canales de televisión por satélite, llegan todas las telenovelas de México, las grandes series de Estados Unidos y de Europa y las películas, y no veo realmente a nadie acudiendo a la radio para oír una serie sobre Evo Morales.
Bueno, no sé si la hizo el gobierno o los privados, lo que sí sé es que la está distribuyendo el gobierno en todos los idiomas y para todas las estaciones de radio. Así que lo que no sé el horario, tampoco sé el horario, porque a lo mejor la ponen a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana.
Pues culto a la personalidad, bueno, evidentemente.
Parece que claro sí. Claro que sí, tal y como la nota de ayer en portada, que hablábamos del culto a la personalidad, pero de Vladimir Putin.
Ahí lo tiene.
Bueno, en el caso de Bolivia, recuerde, diga no a la piratería. Volvemos.
En el estrecho de la Florida,
que se ha convertido en un acuoso y largo cementerio.
Solo que se habían tirado muchos, pero de ellos no se sabe nada.
El cadáver fue uno de los cuatro que guardacostas encontraron flotando en los cayos de la Florida.
Entre ellos, una mujer embarazada.
Uno de los cubanos fue hallado muerto.
Era un menor de edad y perdió la vida a causa de deshidratación.
La Guardia Costera anunció haber suspendido la búsqueda.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Estás escuchando las noticias como son.
De regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil en Madrid y Michel Suárez. Desafortunadamente, no hemos podido comunicarnos con Joanny Sánchez en La Habana.
Bueno, mientras tanto, hay un grupo bipartidista de senadores que ha presentado un proyecto de ley ante el Congreso de Estados Unidos con el fin de eliminar las restricciones a los viajes a Cuba para los ciudadanos y residentes estadounidenses, y esto lo destaco porque a veces tiende a confundir un poco, ¿no? Ciudadanos y residentes estadounidenses será la primera propuesta de ley anunciada tras el acercamiento entre La Habana y Washington. El texto legislativo llamado Ley de Libertad para Viajar a Cuba pondría fin tanto a las restricciones legales sobre los viajes a Cuba para los ciudadanos estadounidenses y residentes legales, como a las trabas a las transacciones bancarias relacionadas con dichos desplazamientos. Esto último lo planteó ayer el señor Raúl Castro. Uh-huh. Aunque la administración del presidente Barack Obama anunció una suavización de las restricciones sobre los viajes hace algunas semanas, es el Congreso quien debe votar para acabar con el marco legal sobre el que se sustenta el embargo. Asimismo, se está anunciando que otro proyecto de ley paralelo será introducido en la Cámara de Representantes la semana próxima. Y hay varios congresistas, especialmente congresistas vinculados al exilio cubano, haciendo una fuerte oposición al acercamiento entre Washington y La Habana, y esto lo encabeza el senador republicano Marco Rubio y el demócrata Bob Menéndez, así indica la nota de la agencia EFE.
Claro, no es nada nuevo el enfrentamiento.
Y es lógico que lo hagan, ¿no?
Claro que sí, es parte de así funciona la política.
Claro.
Michel Suárez, tu comentario.
Bueno, yo creo que este es el inicio de una previsible avalancha de proyectos de ley que va a recibir el Congreso de Estados Unidos. Así es como funciona la democracia de Estados Unidos, a iniciativa de uno, de dos o de muchísimos congresistas o senadores, que se presentan los proyectos de ley, se aprueban en ambas cámaras y luego el presidente decide si los promulga o no. Algunos de ellos son difícilmente justificables y otros tienen visos más interesantes porque conectan directamente con la solución de un problema, como es este del que estamos hablando. Yo siempre he defendido separar todo lo que tiene que ver con las sanciones a la dictadura, las sanciones políticas, o por una parte lo que tiene que ver con el apoyo a los cubanos que están en el país en cuanto a información, en cuanto a recursos para la disidencia interna y todo lo que significa el apoyo moral y material a todos los cubanos que están en la isla, y por otra parte la situación de los viajes de los ciudadanos y residentes norteamericanos, porque hay que tener en cuenta que la Declaración Universal de los Derechos Humanos plantea la libertad de movimiento para todos los ciudadanos, y no parece muy normal que en este caso el gobierno de Estados Unidos mantenga alguna restricción de este tipo. Claro, si uno le pregunta a algunos republicanos, dirán que eso favorece a la dictadura. Y yo diría, bueno, eso y muchas otras cosas más. Pero si son violatorias de los derechos humanos de los propios ciudadanos norteamericanos, entonces lo que hay que hacer es normalizar esa situación y permitir que cada cual viaje allí donde quiera. Cada cual está advertido. A las personas se le dicen las cosas. El Departamento de Estado incluso emite sus avisos de viaje sobre problemas en diferentes partes del mundo, pero no los prohíbe. Y me parece bien que no los prohíba. Y en el caso de Cuba podrá parecernos que en definitiva eso va a dejar dinero al régimen para reprimir y que va a ser verdaderamente contraproducente. Algunos otros creen que no. Algunos creen que el turismo trae democracia. Yo no me apunto a esa tesis de que el turismo trae democracia, pero sí reconozco que la gente tiene derecho de viajar allí donde quiera. Por eso ese proyecto de ley específicamente me parece bien, y en su momento dije que Obama se quedaba corto cuando autorizaba una serie de licencias especiales para licencias de viaje para que determinados grupos de norteamericanos pudiesen ir a Cuba, cuando en realidad aquí sí tenía que haber ido a fondo, al menos en mi opinión, y autorizar a todos los ciudadanos norteamericanos para que sí querían visitasen Cuba. Porque hay quien cree que esto será realmente el nuevo Dorado, ¿no?, para los turistas norteamericanos, que además son tan exigentes. Y en realidad, probablemente al principio se produzca un boom de gente queriendo ver la belleza natural de Cuba y también la destrucción que ha dejado la revolución, ¿no?, que es visible en cualquier pueblo, en cualquier campo de Cuba, se ve a simple vista. Pero esto basta con una sola visita. No es que vaya a haber un turismo norteamericano lo suficientemente en Cuba como para virar al revés el país.
Claro, no. Primero que todo, la teoría de que el turismo facilita cambios hacia la democracia, no lo creo. Eso me parece que quien mencione eso está pues manipulando la información. El turista, generalmente, el turista como tal, no se preocupa ni tan siquiera por la situación política del país, ni tan siquiera tampoco por la situación económica del país. El turista va a disfrutar de lo que tenga ese lugar. ¿Cuáles son lo que tú acabas de decir, Michelle? Yo creo que eso, incluso he participado, se han hecho programas sobre el tema. Y uno de los grandes problemas que tiene Cuba con el turismo es en los servicios. Son servicios deficientes, son servicios quizás con falta de experiencia del nivel que rige en este momento el turismo mundial. En Cuba no hay ese servicio, y el turismo puede ser un turismo que no repite. De hecho, yo creo que los problemas fundamentales que tiene Cuba con sus bellezas naturales es la falta de infraestructura, primero, para recibir una cantidad grande de turismo, número uno, y número dos, el problema del servicio. La forma en que se atiende al turista no creo que es la mejor, ni está al nivel del mundo actual, que es tan exigente. Así que yo creo que las primeras visitas para conocer un país sitiado, el país comunista, uno de los pocos que quedan en el mundo, yo creo que sería interesante desde ese punto de vista. Después, el disfrute como tal, quizás ahí es donde comienza a mermar. Así que lo aprueben o no lo aprueben, creo que la situación poco cambiará desde el punto de vista de la realidad cubana.
Hablando de Cuba, antes de pasar a la próxima información, ya la Casa Blanca está reaccionando a las declaraciones allá en Costa Rica de Raúl Castro. Ha dicho precisamente la Casa Blanca que el presidente Barack Obama no planea devolver a Cuba el territorio ocupado por la base naval de Estados Unidos en Guantánamo. Esto quiere decir de que aunque él quiera que se cierre la base, no va a pasar el territorio a manos de Cuba, del gobierno cubano, aunque logre su objetivo de cerrar la prisión establecida allí. Así lo ha dicho el portavoz de la Casa Blanca. También comentó en rueda de prensa que el gobierno de Estados Unidos planea conservar el territorio que ocupa en Guantánamo y anotó además que Obama no dará marcha atrás a su política de apertura hacia Cuba, pese a las demandas de Raúl Castro para normalizar las relaciones.
¿Pudiera interpretarse eso que lo que diseñó Estados Unidos en su política es lo que va, ni más ni menos, Michel?
No, está claro, yo estoy con ustedes en eso, y además sería deseable, ¿no?, que no hubiese improvisaciones sobre la marcha, porque es bastante amplio el plan como para centrarse en ello, más allá de las opiniones que tengamos sobre los diferentes puntos de ese plan. Pero desde el punto de vista, por ejemplo, de las propuestas que ha hecho Barack Obama y que el régimen de La Habana no ha respondido, son lo suficientemente amplias como para concentrarse de lleno en este asunto, en resolver problemas que podrían tener alguna incidencia sobre la gente que vive en Cuba. Pero otras cosas creo que pertenecen precisamente a otra negociación. Y si se entra en esa espiral, que es la que pretende Raúl Castro imponer, pues encontraríamos peticiones realmente sorprendentes, peticiones que no se extinguirían nunca, porque empezarían por eso y terminarían por cualquier otra cosa realmente difícil de conseguir, como por ejemplo, y esto lo hemos hablado en alguna otra ocasión cuando hacíamos una lista de posibles peticiones extravagantes por parte del régimen de Raúl Castro. Ya los cinco espías están en La Habana, el embargo ha sido suavizado, el embargo podría retirarse próximamente, la base naval de Guantánamo entregarse, y aún así el gobierno cubano no estar satisfecho y pedir una indemnización por lo que consideran ellos han sido perjuicios derivados del embargo durante más de 50 años. Es decir, es una lista inacabable que no conduce además a ningún lado. Yo como cubano, por supuesto, y eso siempre lo dejo claro, deseo que la base naval de Guantánamo en algún momento nos pongamos de acuerdo y vuelva a formar parte del territorio cubano, y de hecho creo que sería una gran contribución para esa zona tan deprimida de nuestro país que es Guantánamo. Pero indudablemente este no es el momento, ni es tampoco estético, entregar la base naval de Guantánamo a una dictadura. Lo previsible o lo deseable en este caso sería a un próximo gobierno democrático.
Bueno, compartimos con ustedes el acápite que tiene que ver con Cuba en el informe que ha emitido la organización no gubernamental Human Rights Watch. Y dice que los países de América Latina deben aprovechar el impulso del acercamiento entre Estados Unidos y Cuba para reclamar no solo el fin del embargo, sino el respeto a los derechos humanos en la isla. Esto, como dije, en el marco de la presentación global del informe mundial anual, pues el director para la región de Human Rights Watch ha hablado en Sao Paulo del acuerdo anunciado en diciembre por Estados Unidos y Cuba con vistas a la normalización de relaciones bilaterales, y el directivo ha calificado el momento como una oportunidad histórica e instado a que países de América Latina se sumen al reclamo de una agenda de derechos humanos en Cuba, porque ahora hay espacio para hacerlo. Yo creo que sí, y suficiente.
Michel.
Yo creo que este es el verdadero problema de este asunto, ¿no? ¿En qué situación quedan los problemas de libertad que tiene el pueblo cubano y cómo la comunidad internacional se inserta en este esquema para exigir el régimen de La Habana ahora que hay una integración absoluta, que la única dictadura del continente va a la CELAC, la preside, luego entrega la presidencia a Costa Rica y da un discurso y que va a participar en abril en la Cumbre de las Américas y seguirá siendo la única dictadura presente en ese concierto de naciones democráticas? Es precisamente eso. ¿Cómo responde la comunidad internacional ahora que el gobierno cubano está perfectamente integrado en todas estas instituciones y prácticamente no le presiona políticamente nadie en las Américas y mucho menos en el resto del mundo? ¿Cuál es la respuesta directa a estos problemas que padecen los ciudadanos cubanos? Y hemos pasado en las últimas horas de esas teorías tremebundas que hemos visto en la prensa latinoamericana, por ejemplo, de pronto desaparecerán los almendrones en La Habana, cómo las empresas automotrices están pensando en cómo va a influir en su negocio la apertura en Cuba, y muchas otras más teorías de estas extravagantes que hemos oído en las últimas semanas acerca de cómo va a influir en la supuesta apertura en la economía, sobre todo, pero hay poca gente, aparte de que ni siquiera eso, ¿no? De que almendrones habrá por muchísimos años más en La Habana, porque es el propio gobierno el que no permite que haya otra situación, otro panorama, pero no es ni siquiera solo eso, está la parte mayor, que es la que tiene que ver con las libertades del pueblo cubano, y de eso casi no se habla, lamentablemente.
Sí. Bueno, hay una última nota que viene desde China, desde sí. Pekín.
Claro, Pekín ha anunciado que más de 20 políticas preferenciales ensayada en la llamada Zona de Libre Comercio de Shanghái, serán ampliadas a todo el país. La expansión permitirá a inversionistas extranjeros hacer negocios en un amplio alcance, no menos límites y restricciones, de acuerdo a esta medida. Nos queda poco tiempo, ¿no?
Sí, señor. También dice que el gobierno debe refrenar mucha intervención y dejar que las fuerzas del mercado desempeñen el papel decisivo. Esto lo dice el comunicado del régimen chino, recogido por la prensa oficial cubana Prensa Latina. Así que fíjese quién divulga la noticia que viene desde China. Interesante, Michelle, ¿eh?
Sí, llama la atención en este momento en que no parece que desde el punto de vista económico vaya a haber más apertura en Cuba, como la agencia oficial cubana Prensa Latina tiene que hacerse eco de esta decisión importante, en su justa medida, pero importante, del régimen chino de hoy, de lo que se venía experimentando o ensayando en la zona de Shanghái y todo lo que tiene que ver con el libre comercio y con estas zonas de libre comercio alrededor de esa región tan próspera de China, pues ya se pueden implementar en el resto del país. Esto no es la panacea, ni mucho menos, ¿no? En China hay una dictadura y el Partido Comunista sigue controlando la vida de la gente. En estos días hay una censura como nunca antes en la internet y se sigue reprimiendo la disidencia y todo lo demás. Pero desde el punto de vista económico hay que analizar ese mensaje que envía hoy el gobierno chino y que dice que el gobierno debe dejar de intervenir y dejar que las fuerzas del mercado desempeñen un papel decisivo. Es interesante, hay que darle seguimiento a ver hasta dónde llega, porque en todo lo que tiene que ver con la inversión extranjera va a haber muchas más facilidades en China, pero sobre todo hay una cosa, hay una gran diferencia con Cuba, ¿no? Que los chinos, los propios chinos están invirtiendo, los chinos que viven dentro, los que viven fuera y todos los demás, y no hay diferencias ni agravios comparativos entre quienes son chinos y extranjeros. Todo lo contrario, hay cada vez más una integración. Y esa es una gran diferencia en relación con lo que está pasando en nuestro país.
Grande.
Pues Michel, grande es la diferencia y nos tenemos que ir con esta. Sí. Gracias a ti, Michel Suárez, allá en España. Vamos a la pausa, regresamos con más.